Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tercera hora ya contigo compartiendo este mediodía COPE. Entramos en estos últimos días del verano con la previsión de que hoy sigan bajando los contagios por coronavirus. Recuerda que ya estamos por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, cosa que no ocurría desde el pasado mes de junio. Y con ese dato y con el 75% de los vacunados con la pauta completa, se siguen relajando las medidas. Castilla-La Mancha será la siguiente con medidas liberadoras. Promete para la semana que viene. Aragón, Castilla y León, Madrid, Asturias, Murcia o Andalucía ya han ido anunciando también la relajación de medidas y la ampliación de aforos, sobre todo en la hostelería. De momento, con restricciones todavía, esta tarde arranca el Festival de Cine de San Sebastián, el más importante de España. Lo hará sin público en la alfombra roja, pero sí que vuelven grandes estrellas internacionales como Johnny Depp, Marion Cotillard o los nuestros, Antonio Banderas y Penélope Cruz. Y hoy, además, en el Gobierno vuelven a negar que haya división interna entre los ministros de Podemos y los del Partido Socialista. El último desencuentro ha llegado por la subida del salario mínimo interprofesional. Serán 15 euros más al mes para 1,5 millones de españoles. Le preguntaban hoy en Santiago por esos desencuentros a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz.
Subir el salario a 80.000 personas en mi país, en el conjunto de España, 1,5 millones de personas. Por tanto, muy contenta.
Vicepresidenta, ¿sigue habiendo diferencias en el seno del Gobierno? Porque ayer Nadia Calviño aquí en Galicia decía que se firmaría en los próximos días ese acuerdo. Finalmente se anunciaba ayer mismo. ¿Sigue habiendo alguna divergencia en el Gobierno?
Son del Gobierno de España, ¿vale?
Pues el tono de su respuesta yo creo que lo dice todo. Por cierto, los gritos de fondo que escuchábamos eran por la protesta de los trabajadores de ENCE, una fábrica de pasta de papel que está en la ría de Pontevedra. Allí están en juego 800 empleos directos porque la Audiencia Nacional anuló la ampliación de la concesión de esta empresa que había otorgado el gobierno de Mariano Rajoy. También pendientes a esta hora de los Países Bajos. Allí un hombre armado con una ballesta ha matado a 2 personas y ha herido gravemente a una tercera. Aunque el sospechoso ya ha sido detenido, las autoridades recomiendan a los ciudadanos no acudir a la zona por seguridad. Por el momento se descarta que se trate de un ataque terrorista. Y en la isla de La Palma, en Canarias, la actividad sísmica ha bajado de intensidad. Esa es la buena noticia porque los científicos advierten de que el suelo continúa deformándose. Por este motivo, la alerta sigue todavía en nivel amarillo. Y el miedo, además, ha llevado a muchos vecinos a tener la maleta preparada en la puerta por si tienen que salir corriendo. Un avión se ha incorporado, además, a los trabajos para monitorizar la situación de estos temblores. Y, además, en este mediodía COPE, a partir de las 3:30, también te voy a contar que los vinilos están viviendo una segunda juventud. Escuchas ese sonido, ¿verdad? Lo detectas, el del vinilo, el vinilo tan característico y un sonido además tan nostálgico que nos trae a muchos tantísimos recuerdos. Pero bueno, las ventas se han multiplicado precisamente de estos discos, de los vinilos, por 10 concretamente en la última década. Y la edad de los compradores además ha bajado bastante, ¿eh? No se trata solamente de nostálgicos, pues que tienen 40, 50, 60 años. Los jóvenes también, algunos, están comprando vinilos. Toda esta evolución la ha vivido en primera persona Pepe Salvador. Es el propietario de la tienda de discos más antigua de España. La abrió en Valencia en 1978. Ahora se va a jubilar y junto con su mujer Carmen buscan un relevo. Ahora en media hora te contamos si lo han conseguido o no. Antes, el deporte.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
El deporte con un fin de semana que se presenta muy interesante, Luis Munilla.
Tiene muy buena pinta, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, además es que se vienen 3 jornadas consecutivas de Liga, porque tenemos Liga entre semana, la próxima semana. Y muchos nombres propios. Está Koeman, está Griezmann, está Falcao. Tenemos partidazo Valencia-Real Madrid. Y atención, amantes del baloncesto, el otro día aperitivo con la Supercopa. Este fin de semana arranca la Liga CB. Vamos con todos los nombres propios de este fin de semana de Liga. Este es el hombre en el punto de mira en Barcelona, Ronald Koeman. Y de su futuro habló anoche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, el vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu.
¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. El compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total.
Si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club?
La respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
No hay caso, pero no es un problema económico, no es un problema de dinero echar a Ronald Koeman en el Barcelona. Bueno, no todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a un vicepresidente del Barça, así que queremos saber, José Luis Gil, ¿qué más dijo anoche Romeu en el partidazo?
Pues que en el fondo la Liga les hizo el trabajo sucio a la hora de no poder inscribir a Leo Messi, que ese fondo CVC que defiende Tebas no era tan bueno como pretendía el Barcelona, que para ellos es mucho mejor el fondo de Goldman Sachs, que les es más rentable, y que el partido ante el Bayern fue la tormenta perfecta, el peor rival en el peor momento posible para un Barça del que confía Romeu, evidentemente elevará el tono en los próximos partidos, sobre todo también cuando Ronald Koeman recupere a jugadores. Y una cosa inusual en un directivo del Barcelona: piropos hacia el Real Madrid y más concretamente hacia su presidente, de quien Florentino Pérez dice, Eduard Romeu, hay que quitarse el sombrero ante su gestión económica.
El señor Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. Yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial al señor Florentino Pérez y a nivel personal tengo que decirle que cuando he tenido ocasión de estar con él ha sido una persona muy gentil, ha sido muy considerado y bueno, yo realmente solo puedo dar palabras de elogio hacia su persona.
Hemos hablado de un protagonista de este fin de semana que es Ronald Koeman, el técnico del FC Barcelona, protagonista también, lo viene siendo desde hace mucho y lo va a ser también este fin de semana, Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan de esto? Es el recibimiento que le otorgó la afición del Atlético de Madrid en el partido ante el Oporto de esta semana en la Liga de Campeones. Y la pregunta, porque mañana juega el Atlético de Madrid, 4:15 en el Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao, Javi Gómez, es si Griezmann va a ser titular mañana.
Bueno, a falta del último entrenamiento de esta tarde a las 6, Antoine Griezmann, Munilla sería suplente. Suárez y Correa ocuparían los puestos de ataque con De Paul, Condovia y Llorente en el centro del campo, si es que no se recuperase Coque, y con la defensa de Gala. Lemar, salvo milagro, se quedaría fuera de la convocatoria y los del Cholo, que pretenden seguir la estela del Madrid y continuar Munilla una semana más en lo más alto de la tabla.
Protagonista la grada del Atlético de Madrid, lo va a ser este fin de semana con respecto a Antoine Griezmann. Protagonista también la grada del Rayo Vallecano. Esto que van a escuchar es lo que pasó ayer en la presentación de Radamel Falcao como nuevo jugador del Rayo.
Y bueno, le quiero la palabra al presidente.
Primero darle la bienvenida a Radamel. Este año creo que vamos a poder disfrutar, como ya he dicho en otras ocasiones.
Falcao sí, Presa no. Todos contra el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que de todo esto habló con Juanma Castaño anoche en el partidazo.
Yo sinceramente me lo esperaba. Hoy los de siempre se iban a querer hacer notar y bueno, se han hecho notar.
¿Por qué no ha dejado que el protagonismo fuera para Falcao, sabiendo que con que usted se apartara un poco ya eso tenía solución?
Mi obligación como presidente de la institución es presentar a Radamel, y lo que no nos podemos es dejar influenciar por lo que quieran estas personas, porque el día que dejemos de hacerlo dejaremos de ser libres.
Como habitualmente por otro lado, pero fue ayer especialmente una noche de grandes protagonistas en el partidazo de COPE, porque anoche también estuvo Radamel Falcao hablando de esa presentación, Carlos Ganga.
Sí, fue una presentación que no dejó a nadie indiferente porque tuvo una parte galáctica con el Rayo dando la bienvenida a una estrella de la Liga, Radamel Falcao, 20 cámaras de televisión y otros tantos fotógrafos apuntando al escenario, y otra parte bochornosa con los casi 2.000 aficionados que estaban en Vallecas abucheando al presidente cuando tomaba la palabra. El Tigre no sabía ni dónde meterse, se vino al partidazo de COPE y habló con Juanma Castaño del lío y de su temporada.
No sé si te sorprendió o ibas un poco advertido. Radamel, que a lo mejor se lía un poco, tú tira para adelante con lo que haya, ¿no?
Bueno, de algo sabíamos.
Algo había.
No, pero bueno, son situaciones ajenas a nosotros.
¿Cuántos goles crees que vas a marcar este año? ¿Firmas 15?
Uf, pero ¿para qué 15 si puedo soñar con más?
Está valiente el Tigre Falcao, que promete goles. Vamos a ver si son 15 o si son más. Y vamos a ver también si promete o no goles el partidazo que tenemos el domingo en Liga en Mestalla. Es a las 9 de la noche Valencia-Real Madrid es segundo en la tabla contra primer clasificado, están empatados a puntos y hay una pregunta en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿va a recuperar a alguno de los lesionados Ancelotti?
No, el técnico italiano no va a poder recuperar a ninguno de los 5 lesionados que tiene en estos momentos, Gareth Bale, Kroos, Marcelo, Mendy y Ceballos, y veremos si puede contar con Mariano, que hoy ha trabajado al margen del grupo, lo ha hecho en el interior con molestias musculares, en la que ha sido la primera sesión de las dos que va a tener el Real Madrid para preparar la visita a Mestalla. El que sí va a estar seguro es Karim Benzema, a pesar de haber realizado hoy trabajo personalizado al margen del grupo y haberlo hecho en el gimnasio. A falta del entrenamiento de mañana, que será el último, Ancelotti está pensando en introducir varios cambios respecto a ese 11 que presentó el pasado miércoles en Milán.
Llega además el Valencia en uno de los mejores momentos, uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos. Preguntamos, Hugo Ballester, ¿qué noticias tiene para el partido del domingo el equipo de Bordalás?
Que no podrá contar con Cherisev por lesión y la duda de Hugo Duro por problemas en la rodilla. Fulquier tiene todas las papeletas para sustituir al ruso en el 11. Bordalás medita adelantar a Gallá a la posición de interior. Habrá ambientazo en el estadio, se han vendido casi 25.000 entradas de las 29.000 que tiene Mestalla como aforo máximo.
El partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla, insisto, es el domingo a las 9 de la noche. Y desde ese momento habrá que esperar otras 24 horas más para ver al FC Barcelona en el Camp Nou ante el Granada. Esto es el lunes a las 9 de la noche. Y preguntamos, porque con todo el lío de bajas que tiene Koeman, ¿qué ha pasado hoy con un tití, Andrea de Ferrater?
Sí, el Barça ha vuelto hoy al trabajo en la ciudad deportiva y la novedad es, según ha informado el club, que Samuel Umtiti no se ha entrenado hoy junto a sus compañeros por malestar general. Ansu Fati ha realizado su segundo entrenamiento completo con el grupo. Ayer recibió el ok médico, pero Koeman no quiere correr riesgos con el jugador y aún no se ha pronunciado respecto a su vuelta. Y Memphis y Piqué, después de hacer trabajo de recuperación el miércoles, se han entrenado ya con normalidad.
Muchos problemas en el FC Barcelona. Vamos a ver si no se suma uno más. Así viene, es parte de cómo viene el fin de semana en la Liga. Enseguida contamos más.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Ya hemos contado las noticias del Atlético de Madrid de cara al partido de mañana 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao. Y contamos también la última hora del equipo bilbaíno, Álvaro Rubio.
El equipo viaja esta tarde a Madrid, Múnico, una lista de 21, se lo pierden por lesión, Geray, Yuri, Peru y Sánchez. Se cae de la lista el último cachorro en debutar, Nico Serrano, que estará con el filial esta tarde. Lleva más de 10 años sin ganar el Athletic en el feudo del Atlético de Madrid, me da igual el Wanda que el Calderón, pero Marcelino hay una cosa que tiene clara y es, no va a cambiar el estilo porque en estas 4 jornadas el rédito de los rojiblancos del Athletic es bueno.
Vamos a escuchar precisamente al míster del equipo bilbaíno, a Marcelino García Toral, hablando del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid este año es pues un candidato al título, evidente, ¿no? Porque lo es actualmente y creo que de los equipos de arriba es el que más se ha reforzado. Le otorga una variedad ofensiva tremenda.
Mañana tenemos derbi madrileño, 2 de la tarde en Vallecas, entre Rayo Vallecano y Getafe. Atención como viene también el Getafe de Michel, que es uno de los colistas de la tabla. Pero noticias del Rayo, hemos hablado de lo de Falcao. ¿Qué más noticias deportivas tiene el equipo de Iraola, Bruno Casar?
El Rayo afronta este derbi contra un Getafe necesitado de puntos, con la única baja de Merkelanz, que está pendiente de más pruebas, pero que respira aliviado porque no parece que sufra una lesión grave. Además, el Tigre Falcao podrá entrar en esta convocatoria tras 4 entrenamientos con el equipo, pero la noticia de este partido ha estado en las taquillas desde ayer. Largas colas para conseguir una entrada debido a un problema informático. La venta se alargó hasta la madrugada de anoche y esta mañana se ha vuelto a repetir la estampa. Largas colas, pero con la unión entre afición y equipo, ya que el capitán Óscar Trejo ha repartido botellas de agua entre todos los hinchas que seguían haciendo cola para poder ver este Rayo Getafe.
Las cosas que pasan en el Rayo. Y en el Getafe todavía sin puntos y encima sin Arambarri, Gema Santos.
Sí, 4 jornadas y 4 derrotas, la más dolorosa por lo mal que jugó el equipo el pasado lunes ante el Elche. Y como dices, sí, encima sin Arambarri, que va a ser baja no solo para mañana, sino las 3 próximas semanas por esa rotura en los isquios. No ha querido desvelar Michel esta mañana quién va a sustituir al uruguayo, por si le estaba escuchando Iraola, dice, pero sí ha dado los nombres de Timor o Florentino para el centro del campo. Reconoce también el técnico azulón que está preocupado por la falta de gol. Llevan solo 1 en 4 partidos y con respecto a los pitos que recibió personalmente de una parte de su afición el lunes, asume que son cosas del fútbol.
Lo que no podemos hacer es pararnos por los pitos o por los aplausos, porque 2 horas antes de esos pitos, la gente, a pesar de haber perdido, estaba con nosotros. De hecho, corearon mi nombre, ¿no? Entonces, esto funciona así y además hay que asumirlo y no escaparse de la responsabilidad de cada uno. La mía por delante de los jugadores, por supuesto.
Más partidos de mañana, 6:30 de la tarde, Martínez Valero, Elche-Levante. Noticias del Elche, Jero Tormo.
Lucas Boyé será, junto con Pedro Vigas, las ausencias que tendrá Fran Escribá en el duelo de mañana frente al Levante. El técnico valenciano no va a forzar con el delantero argentino, que arrastra molestias en el aductor durante la semana tras el partido en Getafe. El central, por su parte, tiene para 2 meses de baja. La principal novedad estará en la convocatoria. Veremos si tiene minutos Javier Pastore.
Este es el míster, precisamente, Fran Escribá hablando de Pastore.
Pastore está perfecto. Obviamente crecerá él y nos hará crecer respecto al balón. Nos puede servir en muchas posiciones. Puede ser un jugador que esté en una banda y jugando dentro. Puede incluso hacer el doble pivote. Cuando uno es bueno, lo puedes poner donde quieras, que en cualquier sitio te rinde.
¿Y el Levante, Pedro Zamora, llega ya con urgencia a estas alturas?
Sí, porque todavía no ha ganado y el equipo viene de ser pitado por su hinchada. Paco López, ratificado esta semana, pierde a Campaña. Bardi y De Frutos siguen en la enfermería. Y esta tarde, después del último entrenamiento, dará la convocatoria en la que se podría estrenar Mustafi.
También mañana, 9:00 de la noche, Mendizorroza, Alavés Osasuna. ¿Qué contamos del Alavés, Roberto Arrillaga?
Después de mucho tiempo sin jugar partido oficial, el Deportivo Alavés va a presentar 3 bajas mañana frente a Osasuna. Las de Pera Pons y Javi López por una rotura fibrilar y la de última hora, un esguince en la rodilla derecha de Edgar Méndez. Después de 21 días y el marcador de puntos a cero, nadie como el entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, para desear una victoria ya.
Estoy deseando y tengo, no sé si más, pero igual de ganas que me imagino que la afición, que los jugadores, estamos deseando ya llevarnos todos una alegría. Esos 3 primeros puntos que por lo menos te quitan esa losa y es el peso que supone no conseguir una victoria.
Alberto Sanz, ¿qué noticias tiene Osasuna?
Pues tiene una única baja, es la de Quique Barja, 23 convocados para este partido, pendientes todos de Ante Budimir, del delantero, que está con problemas de pubalgia. Ha dicho Yagoba Arrasate que quieren salir a tope y que quieren reaccionar tras la derrota frente al Valencia. Y recuerda y saborea los 2 últimos 0-1 del conjunto rojillo en Mendizorroza.
Seguramente no sea garantía de nada, pero los recuerdos positivos como, joder, tú, si te dan bien de comer en un restaurante y vuelves a los 6 meses y dices, joder, vuelvo a entrar aquí, seguro que me van a dar bien y no sabes si te van a... Pero lo que está clarísimo es que tenemos que hacer un gran partido para ganar porque hay un buen rival enfrente, ¿no? Pero por la cabeza sí que pasa eso de que es un campo que se nos da bien, pero bueno.
Y a todo esto la jornada se abre hoy a las 9:00 de la noche con el partido entre Celta y Cádiz. La última hora de ese encuentro, Santi Peón.
Un duelo sin duda, Muni, entre equipos necesitados porque ninguno de los dos ha sumado los 3 puntos en lo que va de temporada. En el Celta es baja de última hora Aidó con coronavirus y Araujo es duda porque arrastran las molestias físicas. Y en el Cádiz, Andone y Juan Cala se han quedado fuera de la convocatoria, a la que, recuerdo, vuelve el Choco Lozano. Arbitran Díaz de Mera y en el VAR de Burgos, Bengoechea.
Todo eso en la Liga y anoche se estrenaron los equipos españoles en la Europa League. Con victoria del Betis. Betis 4, Celtic 3, épica victoria del Betis en su regreso a Europa, Andrés Ocaña.
Victoria épica del Betis e histórica, porque es la primera vez que el conjunto verde y blanco en Europa remonta un 0-2 en contra. Hacía 2 años y 7 meses que no jugaba el Betis un partido europeo en el Villamarín ante más de 30.000 espectadores y los 2 goles de Juanmi, el de Borges y el de Miranda le dieron el triunfo. Con esta victoria trabajada, el Betis es el líder del grupo G.
Victoria del Betis, empate de la Real Sociedad.
Saca el centro Zaldúa, gol de la Real. Gol.
Era en el campo más difícil, PSV 2, Real Sociedad 2, pero empate amargo por la lesión de David Silva, Mauri Diáquez.
La Real dio la talla en Eindhoven con un partido muy serio y competitivo y sobre todo ante un grandísimo rival de Champions. El equipo de Imanol remontó el gol del PSV con dos tantos en seis minutos, pero no pudo evitar el empate final. Como decías, Muni, el buen resultado quedó empañado por la lesión de David Silva. Ojo que el canario, a falta del parte médico oficial, podría tener roto el sóleo. Eso sería un mes.
Lo que toca ahora, como cada viernes, es recordar cómo viene el fin de semana en la segunda división, Alex Alguero.
Sexta jornada, que arranca a las 9 en Santo Domingo con el duelo entre el penúltimo, el Alcorcón, y el cuarto, el Almería. Mañana choque en la zona baja entre el colista, el Leganés, y el Amorebieta, y de Gallitos, que no han empezado bien, entre Girona y Valladolid. El domingo, el líder, el Sporting, va a visitar Ipurúa. El segundo, la Ponfe, va a recibir al sexto, el Málaga, y el tercero, el Tenerife, al Baby Mirandés. La jornada se va a cerrar el domingo con el Burgos Las Palmas.
A la selección femenina de fútbol la tenemos de clasificación para el Mundial, y ayer se pegó un buen homenaje ante Islas Feroe, Andrea Peláez.
Sí, es el primer partido de clasificación para ese Mundial del año 2023. Jugaba España ante Islas Feroe, el rival de menor entidad, y así fue reflejado en el marcador. 10-0 ganó España con cuatro tantos de Sarriegi, Irene Guerrero, Alexia Putellas, Lucía García, Patri Guijarro, Mariona y Laia Alexandri. Nuestra próxima cita es el martes 21 ante Hungría.
Hasta aquí el fútbol, pero enseguida contamos el arranque de la Liga CB.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto echa a rodar, Pilar Casado. Después del aperitivo de la Supercopa, comienza la Liga CB.
Así es, mañana arranca la fase regular de la Liga Endesa, liga que vuelve a ser de 18 equipos, se reduce el número de tiempos muertos, debutan 49 jugadores y regresan otros 13. Lo hace con cuatro partidos mañana por la tarde, dos a las 6, Juventud Bilbao Basket y Breogán Lenovo Tenerife, y otros dos a las 9 menos cuarto, con Sur Betis Moraván Candorra y Valencia Basket Baskonia.
Tenemos motos este fin de semana en San Marino, en el circuito de Misano, y así llegaba Mar Márquez.
Yeah, of course, now I'm racing.
Ahora estoy compitiendo y trato de dar el máximo,
pero
no estoy disfrutando. Por el momento solo disfruto un par de vueltas y en algunas curvas, pero cuando sientes dolor, no disfrutas.
No disfruta Mar Márquez. Enseguida nos va a contar Borja González cómo ha ido la primera jornada de entrenamientos en Misano, pero vamos a contar otra cita del día. Hablamos de fútbol sala, hablamos del Mundial, y es que hoy, Santi Duque, España juega su segundo partido en el campeonato.
La bicampeona del mundo, Muni, se enfrenta a partir de las 5 ante la Japón del técnico gallego Bruno García. Tras un buen debut ante Paraguay, España afronta el partido con la idea de sumar su segunda victoria, asegurar el pase a octavos y hacerse con el liderato para evitar sustos en el cruce. Por primera vez en la historia del torneo, dos árbitras dirigirán el encuentro, la chilena Valeria Palma y la argentina María Pinto.
Pues suerte para ellas. Y ahora sí, vamos al gran premio de motociclismo de San Marino, el circuito de Misano. ¿Cómo ha ido o cómo está yendo la primera jornada de entrenamiento, Borja González?
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? Medio mojado. De momento están terminando el último entrenamiento de Moto2 con Marco Bezzecchi al frente de la clasificación. El primer español es Augusto Fernández Noveno. Ya han terminado el trabajo los pilotos de MotoGP. El más rápido del día ha sido Maverick Viñales, sorprendentemente, con la Aprilia por delante de Mir. Quinto ha sido Rins. Es verdad que no han podido rodar en seco por la tarde, con lo cual se mantiene el tiempo de la mañana. Y en Moto3, el más rápido, también una pista muy mojada, ha sido Foggia, por delante del líder del Mundial, de Pedro Acosta.
Balonmano, ayer se estrenó el Barça con victoria en la Champions. Luis Malvar.
Pues sí, en el grupo de la muerte, primera jornada, Flensburg 21, Barcelona 25, gran actuación Gonzalo Pérez de Varga con 16 paradas, 44%. Lucas Sindrick deberá pasar por el quirófano tras sufrir una luxación acromicroclavicular en su hombro izquierdo. Baja importante y baja larga. Hoy destacar en Liga Sobal, segunda jornada, un partido adelantado sin fin de Mar de León, 7 de la tarde.
Golf, tenemos torneo de la PGA en California con John Rank y Quique Iglesias.
Arranque lento para Jon Rahm en la temporada 21-22. Ayer primer torneo, primer día en Napa, California. Más allá de la posición 100, par del campo a 7 golpes del liderato. Un Jon Rahm que evidentemente guarda fuerzas y prepara con mimo el torneo de la Ryder Cup de la próxima semana.
Y noticia importante en el tenis, Adrián Gil, porque el Mutua seguirá en Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha garantizado la continuidad del Mutua Madrid Open como mínimo hasta el año 2030. Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el nuevo acuerdo incluye la construcción de una nueva pista con capacidad para unos 10.000 espectadores.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, que no es poco, a las 3 y casi 25 de la tarde.
No es poco, desde luego. Gracias, Luis. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de meternos de lleno con lo que es el fin de semana deportivo, sobre todo los equipos madrileños, vamos a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Que te voy a decir una cosa, he estado a una y a todas y te prometo que no sé si es poco profesional esto, pero Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Escucha, que no me acuerdo exactamente de cuál era la pregunta de esta semana. De repente se me ha ido de la cabeza.
Pues muy fácil. Un jugador que marcó un gol importante en tiempo añadido. Después de lo que hizo el Atlético de Madrid el otro día en campo del Español. Y lo que hizo hace unos días también con el Villarreal. Bueno, pues eso. Un jugador que marcó el gol en el minuto 95 y 0-1. Es decir, 95 minutos y un segundo. Ese gol metió a su equipo en una final de no hace poco. En concreto en la final de la Copa Europa, que se jugó en Madrid hace poquito, y que ese equipo luego perdió la final. Y yo creo que es bastante sencillito. Es un jugador que ha estado en dos equipos europeos, en el Paris Saint-Germain y en el Tottenham, y yo creo que tenemos el sonido de ese partido.
Sí, además lo dice varias veces, a ver. Una. Ajax in trouble here. Llorente, saved by Onana. Oh, it's still pinging around the area. Lucas Moura in possession. Dos. Oh, incredible! Y hasta tres, Lucas Moura era la solución al reto Pedro Martín de la semana.
Metió tres goles en el último minuto para meter al Tottenham en la final de la Copa Europa.
Un espectáculo. ¿Quién gana esta semana el reto Pedro Martín, Dani Asenjo?
Gana Muni, @catico_74, que por cierto, esta semana especial se lleva la camiseta de Barca Cafuti.
¡Ole! Oye, qué bonita, ¿eh?
Que le quede muy bien. Porque sí, es mejor una cosa que a ti, muy importante.
¿Mejor que a ti o qué?
Seguro, mejor que a mí seguro.
Y que a mí seguro, pero vamos. Un abrazo grande, Peter Martín, te escucho el finde.
Adiós, hasta luego.
Bueno, extracto del partidazo de ayer, el gran Radamel Falcao, el Tigre.
¡Hola, Radamel!
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de saludarte?
Bueno, igualmente, muchísimas gracias, contento, ilusionado de poder estar en el Rayo, en Nuevo Madrid, así que espero que todo inicie pronto en el campo y pueda darle alegrías a este club.
Vaya mal rato que has pasado hoy, ¿eh? O sea, en teoría que era un día bonito y tal, se te veía en la cara que decir, joder, trágame tierra.
No, pero bueno, yo disfrutándolo porque para mi familia, con ya que tenemos 4 hijos, nunca han vivido esto de lo que te da el fútbol. Para nosotros era importante, es un recuerdo que siempre vamos a tener.
¿Estás para jugar ya?
Sí, ya. Después es una decisión, ¿no? Que tiene que tomar el entrenador.
Era
sí,
a las 12 sí. De la noche. Entra lo de Falcao, entra el fichaje de Falcao. Y nosotros, por fin entra Falcao. Y claro, tú estabas pendiente. ¿Cómo te informabas? ¿Qué tenías? ¿Abiertas ahí alguna aplicación de algún periódico o algo? ¿Qué hacías?
No, porque es que estaba justo, me tocó salirme del entrenamiento con la selección para poder firmar los documentos y poder hacer el fichaje.
A ver si me respondes con sinceridad a esto. Has estado en medio mundo. Oporto, Atleti, Mónaco, United, Chelsea, sí. Muchos más sitios. ¿Dónde has sido más feliz?
Yo creo que en Madrid y en Porto han sido los lugares donde más
el Tigre Radamel Falcao, grandes entrevistas anoche en el partidazo de COPE, y de lo que dio de sí una de esas entrevistas es lo que hemos utilizado para preguntar hoy en la encuesta, Dani.
Sí, en @deportescope preguntamos, Muni, hoy por Eduard Romeo, que es el vicepresidente económico del Barça y que dijo ayer en el partidazo: la gestión del señor Florentino Pérez es para sacarse el sombrero. Preguntamos si te parece mal que el vicepresidente económico del Barça elogie públicamente a Florentino. Estamos por encima de 1.400 votos y de momento el 79% dice que no.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los japoneses tienen la creencia de que las personas que están predestinadas a conocerse están unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique. Un hilo que se extiende hasta el infinito y que va más allá de la distancia y del tiempo. Estos días ha ocurrido algo aquí en la radio, en COPE, concretamente en Cadena 100, que me ha hecho precisamente pensar en ello, en ese hilo rojo. Si eres usuario de las redes sociales, en más de una ocasión habrás leído un tuit que comienza diciendo: Twitter, haz tu magia. La mayoría de las veces ni sabes ni te preocupas si la magia surgió o no. En este caso sí, y además ¿de qué manera? Hace unos cuantos días mi compañero Javi Nieves, copresentador del programa más escuchado de la radio musical, Buenos Días Javi Mar, en Cadena 100, pasaba un rato con su hija en el parque que está cerca del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Al sentarse, vio en el césped un anillo, una alianza. La cogió y vio que en su interior había escrito un nombre, Menchu, y lógicamente al tratarse de una alianza, había también una fecha. Le dijo a su hija: guárdala bien, que vamos a buscar a quien la ha perdido. Dicho y hecho, Javi publicó en Twitter la foto de la alianza junto a su deseo de que Menchu recuperase esa alianza. 10.000 retweets casi nada después, Twitter hizo su magia y Menchu apareció en Buenos Días, Javi y Mar.
¿A quién pertenece o pertenecería la alianza?
A mi marido, a Diego.
A Diego.
A Diego, Diego se le ha perdido el anillo, entonces.
Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero, bueno, un momento, antes de nada. Antes de nada, porque lo que no sabemos es si es vuestro,
bueno,
o no.
Claro, falta la fecha.
¿Cuál es la fecha que está grabada en la alianza para comprobar si es vuestra o no?
El 6 de junio de 2003.
¡Correcto! Pues 6 bien. Del 6 del 3, exactamente.
Es la alianza eterna, es la alianza correcta.
Pues Diego había perdido su alianza en el mes de abril y Javi Nieves la había encontrado en el parque a principios de septiembre. ¿Magia? Pues casi 6 meses después, Diego ha encontrado su alianza y eso que ni siquiera sabía que la había perdido. Y su mujer, Menchu, tampoco.
Pues yo no sabía que había perdido la alianza hasta ayer, hasta ayer por la mañana.
Pero sí, Diego.
Recibí un mensaje de una compañera de trabajo y en plan de broma me dijo: esto no será tuyo. Y claro, yo me miré la mano y no tengo la alianza porque en abril me operé de una mano y se me quedaron los dedos como morcillas y me la tuve que quitar.
Sí,
antes de la operación.
Claro, no te cabía.
Sí. Y en mi mente de Adán, pues yo pensaba que esa alianza estaba en la mesilla de noche porque se la había dado yo a Menchu.
¿Qué dices?
Y claro, anda. Me levanté, fui a la mesilla, por supuesto no estaba ahí. Seguidamente llamé a Menchu y ya pues ya entré un poco así en modo de vergüenza total.
¿Sí?
Y dije: Menchu, oye, pues es posible que sea mía, porque aquí no está.
Modo vergüenza, dice Diego. Qué historia, ¿verdad? Bueno, a veces, solo a veces, la vida nos obsequia con regalos que no hemos pedido ni buscamos. Sorpresas caprichosas e insólitas, pero que te llenan de alegría el corazón. Llevamos tiempo hablando del problema de la ocupación en nuestro país, pero es que los datos no dejan ver cada día que este problema, nos dejan ver que este problema va a más y que por el momento además no se están tomando decisiones importantes que intenten acabar con este fenómeno. De hecho, para pedir una legislación clara sobre este delito, la plataforma de afectados por la ocupación se va a concentrar precisamente mañana sábado a las 12 a mediodía frente al Congreso de los Diputados. Para que te hagas una idea del problema, en España hay más de 100.000 viviendas ocupadas. El año pasado, en 2020, 14.675 personas denunciaron que le habían ocupado su inmueble, un 2,7% más que el año anterior, en 2019. Pero si nos situamos unos años atrás, en concreto en 2015, y atención a este dato, vemos que las denuncias han aumentado desde entonces en un 40%. En aquel año se presentaron 10.376. Hoy te estamos hablando de un barrio de La Coruña donde incluso han ocupado edificios enteros. Es el barrio de Osmayos. Los ocupas, además, pues trapichean con droga, cometen robos y tienen realmente atemorizados a todos los vecinos. Cada día hay delitos, peleas, intimidaciones. Hemos hablado con varios de ellos, con varios vecinos. Y vamos a contar dos de sus casos. El primero es el de Alberto. Tiene una pescadería y hace poco más de un mes le intentaron ocupar un local donde guarda la maquinaria de trabajo. En Herrera en COPE nos ha contado qué hacen los ocupas una vez que consiguen hacerse con un piso o con un local.
Ocupas que, aparte de ocupar la vivienda, pues se dedican al trapicheo de drogas. Son narcopisos, narcolocales. Estamos rodeados de ellos aquí en el barrio. No solamente un local, son muchos locales, viviendas, edificios que tienen ocupados. Y como yo me enfrenté a ellos, pues me amenazaron que me iban a matar.
Él tuvo suerte porque una vecina le puso en alerta de lo que estaba pasando.
Yo estaba en mi local y, bueno, vino una clienta mía y me dijo: oye, Alberto, que te están cambiando ahora mismo el bombín de la cerradura del local tuyo, del almacén. Y entonces, cuando me dijo eso, fui al bar de al lado, cogí el hierro que tienen este para bajar la persiana y salí corriendo. Ya fui a por ellos porque, claro, tenía mercancía dentro, tenía un valor de más o menos aproximadamente de unos 6.000 euros dentro.
Pero desde aquel momento los ocupas no dejan de amenazar a Alberto.
Después de pasar el mes y pico de lo sucedido, pues muy mal. Peor aún, porque estamos recibiendo amenazas de muerte. Estamos viviendo pues un caos total, un desorden en este barrio completamente, pero que se ha vuelto muy, muy peligroso.
El barrio entero de Osmayos, en Coruña, como nos ha contado Alberto, es testigo impotente de este fenómeno que además va a más.
Es que no es un edificio, son varios edificios aquí que se quedaron con ellos. Y bueno, ya te digo, es que cada vez se hacen más fuertes, claro. Entonces, pues se están apoderando con todo. Empezaron a venir por aquí cuando fue lo del tema de la pandemia. No se podía salir a la calle y todo esto, pero a raíz de 3-4 meses para aquí, estamos pasando de una ocupación a una invasión ya, una invasión total. Es que es increíble. Además que se debe de llamar efecto llamada entre ellos si vienen para aquí.
Una invasión, nos cuenta Alberto, que también nos ha dicho que la situación ahora mismo de su barrio es insostenible.
A ver, estoy nervioso, estoy tomando pastillas, es que no puedo vivir así, de verdad, estoy fatal, fatal, de verdad, muy mal. Estoy pasando mal y tengo miedo, mucho miedo, tenemos miedo en el barrio, la gente mayor ya no sale de casa, le roban el carro de la compra, los insultan, le roban el teléfono móvil, cuando van al cajero ya no se atreven porque es que van detrás de ellos, un caos total.
Pues en el conjunto de España, la mayoría de los pisos ocupados son propiedades vacías de bancos y también de fondos de inversión, pero la otra parte son pisos de particulares. Y hay verdaderos dramas de familias que han visto que de un día para otro los ocupas se han hecho con sus propiedades, han dado la patada a la puerta y se han colado dentro. Esa sensación de impotencia la está viviendo ahora mismo en primera persona Alberto.
Estaban allí en la puerta, iban justamente a entrar y bueno, tuve la suerte de conseguir que no entraran y ahuyentarlos. Pero bueno, yo tengo 49 años, llevo toda la vida trabajando para tener algo y que de la noche a la mañana, o un plis plas, como digo yo, que se te queden con lo tuyo, así es que es muy doloroso.
Qué impotencia, ¿verdad?, la que sufre Alberto y todas las familias, todos los vecinos que tienen ahora mismo su casa, su vivienda ocupada. Te voy a hablar también de otra vecina de este mismo barrio de Osmayos, en Coruña. Su caso lo podríamos titular como Diario de una ocupación. Se llama Susana, nos ha detallado lo que está viviendo, lo que está sufriendo, pero eso sí, no quiere contarlo en directo para que nadie pueda reconocerla, porque ya te digo que muchos vecinos tienen miedo. Hablamos de una propiedad suya en la que vivía su madre, que ahora mismo está esta mujer, su madre, se encuentra en una residencia. Esta es la secuencia de los hechos y te la voy a contar en primera persona, como nos la ha contado a nosotros Susana. 26 de agosto, me llama una vecina y me comenta que vieron luz por la noche. Llamo a mi compañía de electricidad y me confirman que hay consumo desde el día anterior. Doy de baja el suministro, llamo al 092 y me presento en la puerta. Los vecinos me confirman que ven entrar y salir a gente. Cuando llega la policía, les entrego las llaves del portal y se comprueba que cambiaron el bombín. No hay nadie en teoría arriba. Por la noche, pongo la denuncia. Día siguiente, 27 de agosto. Llamo al 091 para decirles que están en el interior. A los 5 minutos llega una patrulla, llaman a la puerta y baja un chico. Esta persona dice que llevan una semana y que son dos las personas que están ocupando la vivienda. Me dejan entrar para recoger algunas cosas. En el interior veo que hay una mujer en el dormitorio. Compruebo también que han desaparecido mis pertenencias de valor. 9 de septiembre, el caso pasa al juzgado de guardia. Dos días más tarde, 11 de septiembre, me entero que hay una tercera persona en mi propiedad. Acude la policía. Uno de los ocupas dice que vive solo. En ese momento pasa un vecino que me certifica que están dos chicos y una chica. Tres personas en total. Hoy, 17 de septiembre, la situación es exactamente la misma que el primer día, que aquel 26 de agosto. Los ocupas siguen en la casa de la propiedad de esta vecina, de Susana, y ella además no tiene una solución a corto plazo. En el barrio de Osmayos ya no pueden más con este problema y de hecho desde la plataforma vecinal han convocado para mañana una concentración, una manifestación. José Roble es precisamente el portavoz de esta plataforma. Muy buenas tardes, José.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos contado el caso concreto de dos vecinos, el caso de Alberto, el caso de Susana, pero en el barrio son muchos más los que están afectados por el problema de la ocupación.
Sí, sí, hay bastantes más, lo que pasa es que no quieren salir por miedo, por amenazas, y luego, aparte de eso, que claro, en mucha gran parte de estas viviendas ocupadas se están utilizando las propiedades, o sea, las viviendas, para venta de drogas, para trapicheos y para esconderse de generar la delincuencia, porque mucha parte de ellos son delincuentes habituales, y los cuales andan al tirón y a los robos en tiendas y tal, y luego se esconden en esas casas, claro.
¿Habéis notado entonces pues que además de todos esos pisos ocupados, que son unos cuantos, la delincuencia también ha aumentado en las calles del barrio?
Sí, sí, mucho. Es más, aún tenemos una persona que está con nosotros en la plataforma, a su madre, hablando con ella por teléfono, porque la había llamado para ver qué tal estaba y salía de la compra, justo le hicieron un tirón justo con él hablando por teléfono. Yo cómo le tiraron del bolso, cómo la tiraron al suelo, hubo varias señoras. Tenemos una chica que es fisioterapeuta aquí en el barrio, y nos dice que bueno, que tiene un montón de vecinos con problemas de hombros y tal, por tirones y cosas así. O sea, lo que pasa es que hay mucha gente que o denuncia y no quiere salir en la plataforma, o sea, no quiere salir en los medios, pero tenemos mucha gente con esos problemas.
Nos decías que, bueno, pues que hay gente que no denuncia o que no quiere hacer público su caso porque hay miedo entre los vecinos. Habéis incluso, José, creo que habéis pensado, ¿no?, el hecho de poder hacer patrullas nocturnas para vigilar el barrio.
Se habló de todo eso. Ahora, bueno, tenemos una más bien buena noticia porque nos acaban de avisar del ayuntamiento que el jueves o entre el miércoles y el jueves nos van a presentar aquí en la zona una nueva ayuda con una dotación de policía que va a andar por los barrios a pie. Entonces eso ya va a ser algo que vaya a ayudarnos, y bueno, todo lo que venga a mayores y todo lo que sea plan policial tal, pues bienvenido sea. Lo de los ocupas es lo que más nos ocupa, porque claro, parece que están apoyados por la ley y es más difícil echarlos a ellos que nos echen a nosotros. O sea, eso es lo único que nos está saliendo un poquito de madre en todo este sentido, que te puedan entrar en tu propiedad y que tú no puedas hacer nada.
Ese
y
es
encima
el tema,
que no puedas cortarles la luz, no puedas cortar el agua, porque te pueden, o sea, te denuncian y encima tienes luego una denuncia encima que el propio juzgado te va a sancionar por haberles cortado la luz y el agua a una persona que se te metió en tu vivienda y que no puedes, porque nuestra compañera, la que te mandó el comunicado escrito, es lo que le pasa. O sea, ya quiso cortar luz y agua y le dijeron que no se le ocurriera hacer eso porque entonces que iba a ser demandada.
El caso de Susana, nos decías, claro, un caso sangrante porque Susana, efectivamente, claro, ves que tu casa ha sido ocupada y además tú, claro, que eres el propietario, les tienes que seguir, claro, pagando a ellos, a los ocupas, la luz, el agua y los suministros que tengas, claro.
Efectivamente, ella llamó a Endesa para cortar la luz y le dijeron, mira, infórmate y habla con tal porque te vas a meter en un lío, y así fue. Ya le dijeron, no, mira, que entonces te vienen del juzgado y te denuncian. El propio Ocupa te denuncia en el juzgado. O sea, esto de verdad que es, no sé, se te ponen los pelos como escarpias, vamos. No
sabes qué hacer. Nos decías, José, claro, que la buena noticia es que a partir de la semana que viene ya vais a tener algo más de presencia policial, sí, por la noche, bueno, en las, vamos, calles, que es una buena noticia, pero mañana os vais a, claro, manifestar para pedir, sí, sí, pues mayores soluciones a este problema que tanto, sí, os está afectando, ¿no?
Claro, sí, claro. Es que mañana vamos a continuar con lo que tenemos previsto y con esta manifestación en la cual va incluyendo Ocupas, más lo de la inseguridad, porque aún esta semana que tuvimos varias entrevistas con medios televisivos y tal, nos amenazaron a los cámaras en la plena calle estando entrevistándonos a nosotros, o sea, para que veas cómo está el barrio. Entonces, pues sí, estamos pidiendo más ayuda. Dicen que nos van a hacer aquí un centro cívico que tenemos en Los Mayos, van a hacer una presentación de una nueva policía de barrio y tal y cual, pues oye, todo lo que venga así, bienvenido sea. Pero nosotros lo que también pedimos es por los ocupas, porque el gran problema también es la ocupación. Esta ocupación que estamos teniendo, tenemos edificios completos, o sea, hay un edificio de ocho pisos que está completo. O sea, le faltan dos pisos nada más por ocupar, que estaba cerrado por una empresa de construcción que lo iba a reformar, y se metieron dentro. Otro fue hace nada, un par de días, que marcharon el último inquilino y no sé cómo se enteraron de que ya no había nadie viviendo en ese piso y
se colaron allí también. Pues esta es la situación que se está viviendo en el barrio de Os Mayos, en Coruña, un barrio atemorizado en este momento por los ocupas. José Roble, gracias. Por acompañarnos, portavoz de la plataforma, gracias, vecinal. Que vaya todo lo mejor posible, que recuperéis vuestras viviendas y además que la seguridad vuelva a las calles de este barrio coruñés. Gracias, José.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto porque tal día como hoy, hace 30 años, el grupo americano Guns N' Roses publicaba su disco doble Use Your Illusion y en todos los lugares se podía escuchar pues este sencillo que está sonando, You Could Be Mine. Un doble disco con 30 canciones que les colocaron durante más de 100 semanas en el número uno de la lista Billboard. Llegaron a vender 1,5 millones de copias en su primera semana, 7 discos de platino y un premio Grammy. Sin duda fue un fenómeno este doble disco. Como te decía, un disco que, cómo no, se editó también en vinilo. Vinilos que siguen de moda y que parece que están viviendo una segunda juventud. Sus ventas, fíjate, se han multiplicado por 10 en la última década. Y la edad de los compradores, además, ha bajado bastante. Estos son los Beatles, ¿eh? Y ya ves que las canciones escuchadas a través de un tocadiscos para los fans de los vinilos, pues aseguran que suenan muchísimo mejor. Y ese leve crepitar, ¿eh? Pues da mucho más encanto, sin duda. Y si no, que se lo digan a Pepe. Es un valenciano de 68 años que cuenta ya los días para despedirse de Discos Oldies, la disquería más antigua de España. Él la fundó en el 78, ¿eh? En 1978, en Valencia. Y 43 años después busca a alguien que continúe su legado y el de su mujer Carmen, que le ha acompañado en esta aventura, además desde el primer día. Carmen y Pepe tienen dos hijos, uno vende cromos y cartas Magic y otra es profesora de infantil. El caso es que ninguno de los dos se puede hacer cargo del negocio y Pepe tiene que buscar a alguien que se lo quede. Para llevar a cabo el traspaso, pues Pepe lo pinta muy bien, ¿eh? Dice que la tienda funciona como un tiro, no ha notado además en absoluto la pandemia y encima ahora vive, pues de lo que te estoy contando, de este boom, de esta segunda juventud que está viviendo el vinilo, los discos de vinilo. Por su tienda han pasado grandes artistas, toda la movida y algunas joyas que guarda con mucho cariño, como el primer single de Loquillo y también alguna excentricidad como el primer LP de Charles Manson, y clientes, muchos clientes han pasado también por la calle de Nuestra Señora de Gracia en pleno centro de Valencia para comprar algún que otro disco. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más de 40 años con tu tienda de discos, que debe ser una maravilla, abierto. ¿Cuántos clientes, Pepe, han podido pasar por allí?
Madre mía, no lo sé, es incalculable, no lo sé. Ahí pueden pasar unas 50 personas al día.
Pues multiplica esto por 43 años, ¿no?
Sí, habrá días que si llueve o hace poniente igual pasan 10, pero habrá otros días, sobre todo en invierno y tal, que pues igual pasan más de 100.
Oye, pero, ¿tienes un número de la cantidad de vinilos que has vendido? ¿O es imposible de calcular?
También imposible. Sabemos que el número uno en vinilo seguramente es el London Calling de los Clash, el disco más vendido en la tienda.
¿Sí?
En vinilo, luego en CD se ha superado con músicos valencianos de música popular y tal, pero en vinilo, pues, ese era el más vendido, pero tampoco lo puedo calcular, ¿no?
Oye, Pepe, y un día como hoy, este viernes 17 de septiembre, ¿has vendido algún vinilo?
Sí. Claro, sí, prácticamente. Ahí se venden 8 vinilos y 2 CDs, a lo mejor.
¿Cuáles has vendido ahí, concretamente? ¿De qué grupos, de qué cantantes?
Pues, es que, precisamente, estamos a punto ya de salir del mundo este, hoy he librado y ya han estado nuestros socios. Que
vaya por Dios, socios. Pepe, hay que preguntar esos detalles que nos gustan a nosotros los periodistas.
Sí,
o sea que sabes que hoy sí, han ido clientes, han comprado vinilos, pero no tenemos el detalle de qué se han llevado a casa, ¿no? Pero bueno, sí sabemos, Pepe, que tienes muchos clientes fieles, que son pues amantes, que son fans de los vinilos. Y creo, por lo que nos han contado algunos de tus socios, que han llorado más los clientes que casi vosotros, ¿no? Cuando se han enterado de que vais a cerrar el negocio.
Sí, porque nosotros en el fondo estamos también contentitos, porque aquí llega el lunes y suena el despertador a las 8:30 y dice, bueno, vuelve para allá. Y ya 40 y no sé cuántos años haciendo lo mismo, aunque la tienda es muy amena, la gente te tiene al día de todo.
Bueno, yo te digo que con lo que me gusta la música sería feliz, ¿eh? Siendo tu ayudante ahora mismo en tu tienda, que lo sepas. Y especialmente ahora que los vinilos pues están de nuevo en auge. Fíjate, Pepe, en 2013 se vendieron 140.000 vinilos, ¿eh? En 2020, 1.300.000, y eso a pesar del confinamiento, ¿eh? Aquí la pandemia no ha afectado en absoluto a los discos de vinilo. Los coleccionistas han vuelto a coger fuerza, y uno de ellos es Fernando, que tiene 44 años, y junto con su hermano tiene ya una colección de 500 vinilos. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Fernando, ¿tú en qué ciudad te encuentras?
Pues te hablo desde Zaragoza.
¿Y conoces la tienda de Pepe en Valencia?
Hombre, sí. Es que además yo doy, bueno, por mi trabajo de marketing, doy clases allí en mayo, más o menos, en un centro de estudios. Y justo, igual no se acordará, pero le cogí a uno de Chuck Berry, le cogí el segundo Johnny Cash original americano allí, bueno, el mayo pasado.
Ah, o sea, que has estado físicamente en la tienda de Pepe.
Sí, bueno, cada vez que voy a dos o tres y una es Oldies es fija.
Qué bueno, Pepe, ¿te acuerdas de Fernando?
Creo que sí, el detalle de Johnny Cash, sí. Sí, pues no hace mucho, el original americano.
En mayo, pasé por mayo, sí.
Sí.
Oye, pues qué bien, ¿no? Qué conexión más estupenda. No sabía que Fernando de Zaragoza había estado en la tienda de Pepe, pero claro, es que es una tienda que tiene pues mucho predicamento en nuestro país. Pepe, ¿te ha llamado mucha gente para quedarse con el negocio?
Están preguntando mucho, pero hay quien parece que no calcule la dimensión del negocio y de todo. Pero hay otros que sí, que ya están. El lunes tenemos una conversación, creo que bastante seria ya, vamos a ver. Son gente que ya viene, que han tenido pubs, ya saben algo del mundo de la música y que tienen algo de capacidad así comercial.
Bueno, las negociaciones entonces están encauzadas. No, te iba a decir, si no, Fernando, que a ti como te gustan tanto los vinilos, no sé a qué te dedicas, pero igual podrías estar interesado. Fíjate, Valencia, que es una ciudad fantástica, y abrir un negocio de este tipo que además funciona como un tiro.
Sí, no lo sé, me encanta hurgar en las tiendas, y además bueno, viajamos mucho, yo y mi hermano, ahora por ejemplo la semana que viene vamos a la Feria de Madrid, la siguiente a la de Barcelona, siempre que dejo claro. La familia, las peques y el trabajo, yo me dedico al marketing, pero eso es un trabajo vocacional, pero esto es el hobby de verdad, entonces siempre que vamos a cualquier ciudad, pues arramblamos con lo que podemos, lo que nos da el presupuesto, vamos.
Qué bueno, para acabar, chicos, Fernando, Pepe, una respuesta rápida, una pregunta directa, ¿cuál es vuestro vinilo, el vinilo de vuestra vida? Pepe.
Bueno, a mí, del Estado español, el Dioptría de Pau Riba.
¿Y Fernando?
Yo, el London Calling, soy fan de la banda que más me gusta, el London Calling de los Clash, lo cogí en Londres, original, de la primera tirada, y es como es el vinilo que lo tengo como que no lo toca nadie, menos yo.
Lo tienes como, vamos, como una pieza de museo, ¿no?
Eso.
Pues Fernando,
vinilo más vendido.
Sí, Fernando, coleccionista.
Vinilo más vendido.
Ah, sí, es el vuestro, ¿no?
Sí, en vinilo sí, el vinilo sigue siendo el London Calling, sigue siendo el más vendido. Sí.
Bueno, Fernando, que tienes un ojo fantástico en definitiva. Oye, Pepe, que vaya bien con el traspaso de la tienda, que vaya bien, todo gracias. Bien. Y Fernando, que gracias. Sigas viajando por el mundo y coleccionando vinilos, que es una colección y una afición fantástica. Gracias a los dos.
Y seguiremos.
Gracias.
Bueno, los vinilos, ¿eh? Yo tenía unos cuantos, pero al final se los he pasado a mi hermano, que tengo que decir que también es un loco de los vinilos y que ya tiene unos cuantos en su casa y también, ¿eh? Se suma como Fernando pues a todos aquellos que van recorriendo España y otras partes del mundo también coleccionando estos discos de vinilo. Pilar, y si yo te pregunto a ti, Pilar Cisneros, ¿cuál
Hola,
es el vinilo de tu vida?
El vinilo, el Thriller de Michael Jackson.
Sí, ¿eh?
Sí, no tengo
Qué
ninguna
bueno.
duda.
Además, es uno de los discos, no sé si sigue siendo el disco más vendido de la historia.
Pues es posible que siga siéndolo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque además, como ahora la industria ha cambiado tanto, ¿verdad? Que ya no se venden discos en formato ni vinilo, ni Copa Disc, ni nada, ¿no? Pues yo creo que sigue siéndolo. Vamos, estoy convencida.
Bueno,
lo tengo
qué buen
ahí guardadísimo. Es que somos un poco de la misma, de la misma generación.
Nos delata esto, ¿eh? La edad.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿qué nos vais a contar?
Bueno, pues te vamos a contar algo sobre Instagram, que tú y yo también tenemos. Yo creo que tú y yo, bueno, pues racionalizamos bastante esta cuestión, pero hay muchas adolescentes que no. Y desde luego nos hemos enterado que el propio Facebook, que es el dueño de Instagram, ha admitido en documentos internos que Instagram es tóxico para muchas adolescentes. Fíjate, pensábamos que era así como la red más amable, ¿no? Y no, el 32% de las jóvenes revelaron que cuando se sentían mal con su cuerpo, mirar Instagram las hacía sentirse mucho peor. Hablamos con las adolescentes, con los padres, con expertos y también con la mirada, como siempre, del escritor Daniel Gascón. Lo vamos a tratar en unos momentos.
Nada, en unos momentos, en unos minutos aquí en la tarde de COPE, con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.